mejores años de nuestras vidas, las mejores lunas sabor a miel. Tus manos traviesas nunca se olvidan, tu boca impaciente sobre mi piel. Siento dentro que se acaban mis días, el siguiente héroe caído puedo ser. No quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumplir con mi deber. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Mudaste mi vida entre bombardeos.
Y seguimos avanzando en esta mañana de jueves, una mañana que nos vamos a trasladar hasta el Museo de Armería, muy cerquita de Radio Vitoria, aquí en la zona sur de la ciudad. ¿Y por qué? Porque nos vamos a encontrar con una conferencia que va a tener lugar este sábado a las 12 del mediodía. Charo Doclis, que nos vamos rápidamente hasta el Museo de Armería, pero todo tiene una explicación.
Pues sí, el Museo de la Armería, dirían ustedes, ¿cuándo surge? ¿Cuándo se fundó? ¿Qué contiene? Bueno, pues rápidamente...
Sí, nos pones en antecedentes.
Sí, 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 vamos a desvelar esas dudas. En los años 60, Félix Alfaro Fournier donó a la Diputación Foral una colección de armas y diversos objetos que constituyen el origen, el germen, de lo que sería luego el Museo de Armería de Álava. Dicha colección se ha ido incrementando en las décadas posteriores mediante sucesivas compras y donaciones. La colección está integrada fundamentalmente por armas ofensivas y defensivas y pertrechos relacionados con ellas desde la prehistoria hasta principios del siglo XX, además de diversos objetos que aportan información complementaria. Bueno, pues si les gustan las armas, les invitamos a la conferencia que se ha programado para el sábado a las 12 del mediodía en el museo.
Tiene un título que a mí me gusta mucho, Armas Ocultas del Museo de Armería de Álava. No sé si hace referencia a esas armas que están, que no nos las han enseñado, o son esas armas o pequeñas armas que pasan desapercibidas. Se lo vamos a preguntar a la persona que va a dar esta charla. Él es Iker Angulo, él es profesor de esgrima y experto en espada, daga del siglo de oro. ¿Cómo estás, Iker? Eguerdión.
Hola, buenos días.
Oye, Iker, ver, desvélanos la duda que tenía Pili.
Con armas, las armas ocultas.
¿Armas ocultas del Museo de Armería? ¿Armas escondidas en los bajos del museo que no se exhiben?
No. No son armas que están cogiendo polvo por ahí, guardadas, sino que son armas que por su función están ocultas en otro objeto.
Entonces son armas camufladas.
Eso es.
Ajá, armas camufladas para sorprender a la víctima. ¿Hay muchas en el museo?
Pues en total hay tres.
¿Tres? ¿Qué son?
Que no son muchas, pero bueno. Un par de bastones, uno es un arma de fuego, otro es un estoque, y luego una pieza de cubertería un tanto especial.
A ver, una pieza de cubertería un tanto especial, ¿qué tiene esa pieza de cubertería?
Pues es un cuchillo de mesa, romo, digamos, parecido a un cuchillo de un
bar. ¿De mantequilla? Sí.
Como algo de mantequilla, digamos, del siglo XVIII. Y que en su interior tiene un cuchillo afilado. Es una pieza un poco extraña de explicar así, sin una imagen.
Bueno, sí, claro, lo de los bastones sí que es cierto que lo hemos visto ya en las películas.
¿Te acuerdas de Gilda? ¿Te acuerdas aquellos bastones y de repente salía? Bueno, en Gilda hay muchas otras películas, pero lo del cuchillo de mantequilla del que sale un punzón, pues... ¿Y eso para qué sirve? Vamos, bueno, ¿para qué sirve? No sé, para sorprender a la víctima, pero no me imagino con un cuchillo romo y... Bueno.
La verdad es que es una rareza que... Bueno, la verdad es que llevo investigando un tiempo sobre él y no he encontrado demasiada información. Aunque sí que parece que es una pieza, digamos, de cubertería que igual tenía una función que no era tan escabrosa como pillar a la víctima desprevenida.
¿Ah?
Pero tampoco hay demasiada información al respecto. De todos modos, la pieza merece la pena verla.
Bueno, supongo que el sábado, cuando vayamos a la conferencia, tendremos la oportunidad de ver esas piezas.
Efectivamente.
Sí, sí. Bueno, ¿de qué siglos son esas piezas? ¿Están datadas en qué siglos?
Pues siglo XVIII y XIX.
Siglo XVIII, que es el bastón.
Sí.
Y XIX es el...
Sí, bueno, voy a hablar yo del bastón estoque y del cuchillo. Las armas de fuego no son mi especialidad y por lo tanto las dejo aparte.
Y, Iker, ¿cuándo las encontraste tú? ¿O de qué manera? Porque a ti te gustan, entiendo que te gustan las armas, tú eres especialista además en daga, por ejemplo, del siglo de oro. Yo imagino que has visitado muchas veces el Museo de Armería.
Bueno, yo fui beneficiario de una beca de investigación en el propio Museo de Armería de Diputación Foral de Álava y estuve 2 años haciendo catalogación de inventario.
Claro, todos
de,
lo
así se conocen
todo
las piezas. ¿Qué? Claro, porque yo le decía, mira que yo he estado en el Museo de Armería
y no nos ha llamado la atención.
Nunca me he fijado. Mira, pues habrá que ir y buscar esas piezas. Estas armas ocultas son ilegales, ¿no?
Pues sí, de hecho, la función de ocultar un arma es siempre pasarse la ley, digamos, echa la ley, echa la trampa. Entonces, desde los fueros de las ciudades medievales que te prohíben llevar el armas encima, si no es mostrándolas bien en público, o ya en el siglo XVIII ya se viene específicamente prohibido los bastones estoque, y luego la legislación se repite a lo largo de toda la historia y hasta la actualidad, porque, bueno, si no puedes llevar armas, la cosa es la oculto y así no me la pillan.
Ya, ya. Oye, has dicho que antiguamente se podía ir con una espada por la calle, pero no con un cuchillo.
Sí, bueno, uno de los... En el ordenamiento jurídico que existe, en la época del siglo de oro, por ejemplo,
sí,
prohibían ir armado con un cuchillo porque lo podías ocultar, pero si ya llevabas un arma más grande, como puede ser una espada, no importaba si ya luego llevabas un cuchillo o no, porque ya te veían armado, ya no eras una persona desarmada que iba andando por ahí.
Bueno, y de las armas de la Edad de Oro sabes mucho, porque no en vano estás preparando un manual, o estás preparando un manual de uso de la espada y la daga del siglo XVII traducido al lenguaje del siglo XXI. ¿Lo has acabado ya?
No, estoy en ello. La verdad es que llevo bastantes años y tengo que sacar de mi tiempo libre ratitos para ir haciendo. Los últimos un par de años lo que llevo es haciendo pruebas en la sala de nuestro club, que hacemos en Salburúa, en la sala de esgrima, y haciendo pruebas de campo con mis alumnos.
Sí, porque tienes un montón de alumnos, no solo en el club, también. ¿En Egualde no impartías clases también?
Sí, antes estábamos en Egualde, pero las instalaciones han cambiado. Ahora estamos en Salburúa, todos los clubs de esgrima de Vitoria.
¿Hay mucha afición a la esgrima?
Bueno, es un deporte minoritario, eso es así.
Sí, entonces, no es el fútbol ni el baloncesto, evidentemente.
No, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Estaremos unos 50 o por ahí, 50-60 personas en Vitoria.
¿Y qué le motiva a uno a coger el florete o...?
O la espada,
no sé,
o la espada,
sí, o el sable, no sé. ¿Emular a D'Artagnan?
Yo me quedo con el zorro.
¿O el zorro?
La verdad es que en mi caso, no puedo hablar por el resto, desde luego sí que era ese atractivo romántico de la capa y la espada que me llevó a hacer la esgrima deportiva, que sigo practicando, y luego a investigar lo que es la esgrima propiamente de ese momento romántico de caballeros.
Sí, a ti especialmente te gusta el siglo de oro, ¿no? En vano también, creo que hace un par de años ofreciste una conferencia en el Museo de Armería sobre las armas de Alatriste.
Sí, efectivamente. De hecho, el Museo de Armería, pese a que es un poquito desconocido, es una de las mejores colecciones de España y la colección de armas de esta época es envidiable.
Alatriste, que utilizaba la espada y la daga, ¿no?
Eso es, sí.
¿Se utilizaban a la vez? La daga vizcaína, creo que se llama, ¿no?
La daga normalmente se llamaba vizcaína porque los armeros más famosos que fabricaban estas armas eran del territorio de Vizcaya. Y la espada a veces se llamaba toledana, pues bueno, por el mismo nombre lo indica.
Sí, porque se había construido
en
Toledo.
Eso es.
Bueno, pues 2 años después vuelves al Museo de Armería para hablarnos de las armas ocultas del museo. ¿Qué has dicho que son? Un bastón estoque. Un cuchillo de mesa que en su interior oculta un punzón, ¿no?
El de la mantequilla.
El de la mantequilla. Y un bastón escopeta.
Sí, algo así. Es un arma de fuego, pero bueno, de ese no voy a hablar.
Ya. Os comento, pero también sí, se exhibe en el museo, ¿no?
Sí, todo
que cuando
ahí
vayamos podemos localizar esas tres
efectivamente,
piezas.
Efectivamente, eso es buscarlo.
Bien, y que yo lo que tengo la sensación es que desconocemos muchísimos aspectos, muchísimas cosas, y sobre todo la historia de todos los utensilios, de los objetos, ¿no?, que se encuentran en el Museo de Armería. Nos llama mucho la atención cuando pasamos por allá, siempre entramos, porque es un museo muy coqueto, es chiquitín, ¿no?, es pequeñito. Sí. Nos gusta verlo, pero pasa un poco como sin pena ni gloria, Iker. Yo no sé qué sensación tienes después de haber estado allá 2 años.
Bueno, a ver, lo que tiene... Bueno, es una colección muy, muy, muy amplia. Hay piezas muy buenas. Incluso expertos a nivel nacional han cogido imágenes de piezas que hay en este museo para ilustrar sus propios libros. O sea, lo que pasa es que claro, hay, son piezas que se exhiben un poquitín ahí en una vitrina, pero luego el uso, la función y un poco la historia que tiene alrededor, es difícil de conocerlas de todas. En mi caso, pues bueno, lo conozco porque soy investigador, pero sí que es verdad que igual para una persona que viene, pues aparte de ver el, la belleza del objeto, pues igual no es tan sencillo, ¿no?, llegar a...
Bueno, tú te tuviste que frotar los dedos y las manos cuando llegaste allá, ¿no?, con la beca. Dijiste 2 años prácticamente para mí solo el museo.
Bueno, pero,
entre comillas, para mí solo.
Eso, porque va bastante gente, más de la que parece, desde luego. Es un museo muy muy visitado.
Por cierto, ¿qué estudiaste? ¿Historia? ¿Del arte?
En realidad, esta pregunta me pone un poco en un aprieto. Yo tengo estudios universitarios, pero no tiene nada que ver con este campo.
Ah, ¿y cómo solicitaste una beca en el Museo de Armería?
Bueno, en realidad, como soy...
Perdona, pero yo soy muy cotilla y muy curiosa.
Que somos preguntonas, que tiene bueno, lo que tiene.
Como instructor de esgrima y un poco investigador particular y coleccionista de armas blancas, sí que tengo una formación no reglada oficialmente, pero sí que muy muy concreta de este tipo de, de este tipo de...
Y por eso te hiciste con ella.
De situación, bien, exactamente. Bien, bien,
bien. Oye, antes te preguntaba si nos ibas a hablar de las armas escondidas en los bajos del museo. ¿Hay muchas armas escondidas en los bajos del Museo de Armería?
Bueno, en los bajos no, hay un almacén. Y no, no son esos bajos lúgubres que sí, podéis estar imaginando.
Sí.
Y hay alguna pieza, pero en general la mayor parte de la colección está expuesta.
Claro, estábamos pensando, por ejemplo, que siempre hemos nos han contado en el Museo de Bellas Artes cómo están los cuadros que se exponen, pero que también hay otra serie de cuadros, efectivamente, que están guardados pues porque no hay sitio. Entonces estábamos pensando lo mismo, que no había sitio en el Museo de Armería y que los bajos, como dice Charo, bueno, pues estaban llenos de armas, pero no hay un almacén, como bien nos dicen.
A ver, hay un almacén, hay piezas, pero el grueso de la colección, o sea, el 90% o más, está expuesto.
Bueno, pues yo me apunto, yo me apunto, Pili.
Yo
el
también.
Sábado a las 12 del mediodía en el Museo de Armería.
Tenemos una cita contigo, Iker. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que te vaya muy bien, Iker.
Otra duda, ¿voy a poder coger yo esas piezas o no? Solo se ven pero no se tocan.
Se ven pero no se tocan.
Esta se lo lleva, no le dejes. Esta
no
se lo lleva.
Sacar de la vitrina las piezas, ¿no?
¿Te imaginas, Pili?
Que desaparece. Esta se lleva el cuchillo para la mantequilla, que le viene muy bien para desayunar.
Sí,
no
sí.
Se lo dejes, Iker. No se lo dejes. Iker. Escaricasco.
Un abrazo, Agur.
Agur.
Muchas gracias.
Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu peso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu peso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos.